sabemos la instrucción final de Krishna es Sarva Dharman Parityajamam Ekam Sharanam Braja. Sharanam es la misma palabra, donde Krishna dice que deja todos los tipos de dharma, o cualquier decir deberes prescritos, lo que a veces se llama religión, y ríndete únicamente a mí, mam ekam, exclusivamente a mí. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué debo rendirme? Porque en este mundo material, cuando está la situación de rendición, normalmente no es voluntaria. En la guerra hay la situación, hay que rendirse cuando uno está derrotado, cuando nos ganan y nos hacen preso, prisionero de guerra, y nos ponen la pistola enfrente, se levantan las manos arriba, me rindo, si no te mato. No queda elección. Entonces no es algo que suena muy atractivo, rendirse. Nadie quiere rendirse a alguien que tiene poder sobre nosotros. Porque normalmente, especialmente esa situación de guerra o de cualquier otra situación de fuerza superior, lo que implica es sufrimiento. Nos explotan o anteriormente, cuando había eso de las guerras y una parte derrota a la otra, lo hacen todos los esclavos, muchas veces. Entonces rendirse no es algo que nos agrada demasiado. Y por lo tanto, cuando hay un pueblo que está sometido a un gobierno exterior, como anteriormente las colonias, todos lucharon por la independencia, y cuando se logra, está el día de la independencia y se celebra, incluso en Estados Unidos, el 4 de julio, el día de la independencia, todo el mundo está en las calles y en éxtasis. Por fin hemos logrado ser libres. O sea, la gente deja la vida para ser independiente, para lograr la supuesta libertad. Entonces, rendirse no es algo que es como que automáticamente nos sentimos atraídos y así, como nos ponen un plato de buena comida, si no pensamos dos veces, nos lanzamos. Pero si se dice ríndete, espérate, vamos a ver por qué y a quién. Ahora, en el mundo material, la situación es, aunque uno cree que es independiente y ha luchado por la independencia y la libertad y todo eso, si lo analizamos, la persona cuerda que tiene inteligencia, discriminación, se puede dar cuenta que en realidad parece que somos independientes, pero no lo somos. ¿Por qué? Porque hay leyes, las leyes de la naturaleza, que nos obligan a actuar en una manera que a veces no queremos. ¿Quién quiere envejecer? Nos miramos, que ya tenemos un poco más de edad, el Señor también. ¿No? ¿Quién quiere envejecer? No exactamente, ¿no? Pero ¿qué remedio? Estamos hablando de la independencia. Si podemos elegir, si yo puedo elegir libremente, juventud o vejez. Juventud, ¿quién dice que no? Nadie. Todo el mundo quiere juventud, pero no somos independientes. Las leyes de la naturaleza son muy severas, casi podemos decir crueles, porque aunque no nos gusta y sufrimos, implacablemente nos obligan a envejecer. En ese sentido, sí, no estamos rendidos a las leyes de la naturaleza, involuntariamente. Pero la gente cree que las cosas son así, ¿qué vamos a hacer? ¿No? La vida es así, se la vi. Y se acepta como algo normal, natural. A veces lo llamamos natural. Pero natural la muerte también es natural. Entonces, esas cosas, Krishna los califica como doshas, como defectos, y dukkha, miseria. Están ahí y nosotros tenemos que rendirnos involuntariamente al nacimiento, a la muerte, a la vejez, a las enfermedades, y no hay escapatoria. Nadie. El devoto entiende eso. Krishna dice en Bhagavad Gita, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, no olvidarlo, para tener también, por lo menos al principio, el ímpetu de dedicarse a la vida espiritual. Porque si se entiende que somos almas espirituales, lo primero que Krishna explica en Bhagavad Gita, que aunque el cuerpo muere y puede que esté sujeto a todas esas leyes que nos obligan, el alma en realidad no está sujeta, no tiene nada que ver. Y en ese sentido el alma sí es independiente, pero por la identificación no lo es. Entonces queda atrapado en el mundo material, en cuerpos materiales, y sufre esas dependencias. Y por lo tanto Krishna dice, ríndete a mí. ¿Qué pasa si te rindes a mí? No es que no haya ningún resultado. Sarva papi dio moksha ishyami. Yo te voy a liberar de todas las reacciones que te obligan de nacer una y otra y otra y otra y otra vez en este mundo con esos cuatro defectos y miserias que son inevitables. Nadie lo quiere, tú no lo quieres, vale, ríndete a mí. Eso es la alternativa. Y yo te voy a proteger. Eso es como la oferta. O sea, si nos preguntamos por qué debo rendirme a Krishna, no tienes que, no hay ninguna obligación. Pero tú puedes elegir, me rindo a la naturaleza material con todo lo que conlleva, o me rindo a Krishna con todo lo que conlleva. Entonces hay que averiguar, en el mundo material más o menos sabemos lo que conlleva, por lo menos si somos un poco inteligentes y vemos las cosas tales y como son. Entonces, Hare Krishna. Podemos darnos cuenta que sí, es algo que es en contra de nuestro deseo, de nuestra voluntad, y si escuchamos de las fuentes autorizadas, incluso podemos comprender que ni siquiera corresponde a nuestra verdadera naturaleza. Decimos, es natural, la vida es así, la vida material es así, pero la vida en realidad no es así. Eso no lo entendemos, que en la vida del alma, a nivel espiritual, como por su naturaleza, no tiene que morir, no tiene que nacer, no tiene que enfermarse, no tiene que envejecer. Eso lo que pasa es el cuerpo y estamos atrapados, eso es el problema. Por eso, rendirse, Krishna hace esa oferta, ríndete a mí, yo te voy a proteger, yo te voy a sacar de esa situación. Todo eso será, digamos, como la base para empezar, porque si no, ¿de qué nos estamos hablando? Sharanagati, rendirse, ¿para qué? Suena, sí, puedes hablar lo que quieras, pero ¿para qué? ¿No? ¿Cuál es el resultado de esa rendición? Entonces, eso es el, digamos, el primer paso. Y si lo comprendemos, si somos afortunados y entendemos que sí, sería una ventaja rendirse a Krishna. Si no lo entendemos, no tendremos ni siquiera la determinación de llevar a cabo la vida espiritual. Porque la vida espiritual tampoco es tan fácil, si uno es serio. Hay unas cuantas cosas que se dicen que no debemos hacer, que son también naturales para la entidad viviente atrapada en este mundo. Eso se explica en un décimo canto, esas inclinaciones de incluso comer carne, del sexo, de embriagarse de alguna manera. Son cuando uno no tiene nada, coge a veces pegamento y malas, porque se queda. No, de alguna manera, eso es una inclinación. Entonces esas cosas no son favorables, entonces se dice, no, esto no. Y algunas cosas se dice, aquí, a esto hay que hacer, esto hay que hacer. Entonces, no es tan fácil. Pero si lo entendemos, entonces sí habrá esa determinación, esa comprensión. Vamos a suponer que lo hemos entendido, porque si no, no hay que ni empezar con el seminario. ¿No? O puedo preguntar, ¿alguien tiene alguna duda por qué tendremos que rendirnos a Krishna y no a cualquier otra cosa? ¿Dudas o argumentos de los ateos? Aquí no hay de...
Encubierto.
No, pero ahora sale. Muestra la verdadera cara.
¿Qué pica eso?
¿Qué pica eso? El cantimala. Ya, solamente es una vuelta. Espérate, ostras, que son tres. Como que eso es del collar del perro. Eso todavía se rompe fácilmente.
Por ejemplo, una persona me dijo el otro día que las situaciones esas de la vida, ¿no? El de envejecer,
claro,
los olores o ese tipo de cuestiones, son las cosas que le dan sabor a la vida.
Ah, eso es maya, que están tan experta.
Que bueno, son esas cosas, entonces yo no sabía cómo responderle,
¿no? Bueno, los sabores y los olores.
No, en realidad no es fácil de responder, porque una persona así se encuentra en una situación donde realmente cree que está disfrutando de algo que es horrible.
Perdón, me agregó una palabra más que dijo, me hace sentir, ¿cómo se dice? Vivo, ¿no? Me hace sentir que estoy viviendo.
Exacto. Y a veces dicen, si no tenemos el dolor y el sufrimiento, no sabemos qué es la felicidad.
El
condimento, ¿no? La spice of variety is the spice of life. La variedad es la especia de la vida que le da sabor. El picante. El ácido. Sensaciones fuertes, ¿no? También buscamos eso, no lo tibio, ¿no? O sea, todo dulce, o sea, un vaso de leche, ginebra, agua ardiente, no agua, agua ardiente. Pues hay unos ejemplos interesantes sobre esto. Uno es Indra, que fue condenado a vivir como un cerdo. Todo el mundo conoce la historia, o muchos la han escuchado, la repetimos brevemente. Indra fue condenado a vivir en la tierra como cerdo. Y como Maya hace su trabajo muy bien, le cubre de tal manera que se pone como realmente, como siendo el rey del cielo, se come como un cerdote, un cerdo de primera. Estos que son gordos y huelen muy mal. Y como los cerdos son como son, la cerda le encantaba. Porque son cerdos. Aunque peor que huele, mejor. Un cerdo que lavado y con colonia no es un cerdo. Es como un marginado. Nadie lo va a querer, nadie se va a querer casar con un cerdo así. Pues nada, él estaba muy bien de cerdo, tenía hijos y todo eso, y después de un tiempo se acabó la maldición y Brahma vino a decirle, mira, ya está, ahora hay que volver a tu puesto. Y Indra dice, ¿qué? Estoy muy bien, me encuentro de fábula, mira mi cerda. Y mira los cerditos, tengo una docena cada año. Sí, o sea, no había manera de convencerme de volver como Indra, porque estaba tan cubierto que estaba súper feliz en esa situación de cerdo. Otro ejemplo que Prabhupada da es cuando nos quedamos con el cerdo. Todo el mundo conoce a Jalaba, o Rasuras, ¿verdad? Ahora, trae un cerdo y ponle delante un buen plato de jalaba recién hecho, caliente, súper jalado. ¿Qué va a hacer el cerdo? Se va. No le va a gustar, ni lo va a tocar. Pero cuando le pones otro plato,
la sangre quema.
También caliente. Recién hecho.
Sacado del horno.
Exactamente, el fuego de la digestión. No es broma, en la India es así, yo no sé en Argentina. La gente no lo hace en el campo, pero en la India sí. O sea, cuando hoy en día ya no vamos con taxi, pero anteriormente fuimos con el tren de Delhi a Mathura. Porque Mathura a Delhi y por la mañana, primera hora, a las 6, 7, cuando se levanta el sol y la gente se levanta y naturalmente hay necesidades, se van al campo, pues ahí están, ¿no? Lo ves, con el tren va y por todas partes en el campo hay gente. Pues los cerdos están como esperando, a ver, ¿no? Sí, es el desayuno. Le pones jalaba, no lo va a tocar. Entonces, ¿cómo se explica? ¿No? Porque desde el punto, esa es la respuesta, pero la persona no va a entender, igual que el cerdo no lo va a entender. Desde un punto de vista superior, se sabe que esto es horroroso de comer. Los sentidos, todo la conciencia tiene que bajar a un nivel donde esto parece suculento y se lo come con mucho gusto. ¿Cómo es posible? Solamente cuando la conciencia se restringe, se baja de tal manera a tamaguna, a la moralidad de la ignorancia, no de la bondad, de la ignorancia, para poder disfrutar al de algo horrible. Pero disfruta, pero es ilusión. Desde un punto de vista superior es ilusorio, o por lo menos es muy baja clase. Y naturalmente implica que uno se queda en este mundo, porque mientras que haya ese tipo de sabores y preferencias y apegos, uno se queda aquí, no ha desarrollado un gusto superior. Entonces, ¿qué se va a decir a una persona así? Poco se puede decir, por eso en esos casos, Prabhupada, no solamente en ese caso, en otros casos, Prabhupada dijo, no hay que predicar ni filosofía, dale prasada. Y si puede kirtan, y poco a poco se va purificando y algún día va a comprender lo que aparentemente da sabor a la vida, es un paso. Pero si no, no lo va a comprender. Tú no le vas a convencer con palabras. Esa es la respuesta. Pues bien, con todo esto, si lo entendemos, podemos tener un poco más de ímpetu, que sí, es necesario rendirse a Krishna para salir de una situación así, porque quizás ahora no estamos viviendo como un cerdo. Nos hemos elevado poco a poco por la misericordia, de quién sabe. Pero en cualquier momento uno puede también degradarse. Este mundo es muy peligroso. No hay nada garantizado, ni siquiera la vida humana. Entonces, quedarse en este mundo es un gran riesgo, porque sí, uno puede caer de nuevo, incluso uno se eleva, pero luego cae de nuevo. Pero hay que buscar una solución definitiva para salir de ese enredo y no tener riesgo de tomar otra vez cuerpos inferiores. Lo que Krishna ofrece es eso, tú ríndete a mí, yo te voy a proteger, no temas. Y como explica en otras partes del Bhagavad Gita, si seguimos sus instrucciones y nos volvemos conscientes de Krishna, pensando en él, tú vendrás a mí. De eso no hay duda, varios. El Manmanabhava, Matpakto, en Antakal, Chamameva, varios versos donde Krishna dice, si tú piensas en mí, te vuelves conscientes de mí, vas a volver a mí y no vas a volver a este mundo material. Entonces eso es como la zanahoria que tenemos delante para querer atrapar, o sea, el cebo o la meta, el resultado. ¿Y qué significa la entrega? Pues la palabra Sharanagati se compone de dos partes. Por un lado tenemos Sharana, que es el refugio, y Gati significa ir a, o moverse en dirección a. O sea, tenemos una meta, refugiarnos en Krishna, en sus pies del loto. Y ahora la cuestión es cómo llegar ahí. Eso de eso se trata. Entonces, en el Chaitanya Charitamrita, en el Madhya Lila, capítulo 22, Sri Chaitanya Mahaprabhu, él enseña a Sanatana Goswami los pasos o los diferentes aspectos de ese Sharanagati, de ese proceso de acercarse, de dirigirse y llegar a Krishna. El verso es, se hubiera podido apuntar, no lo hemos hecho, pero no pasa nada. A lo mejor para mañana podemos apuntarlo. Anukulyasya Sankalpa, Pratikulyasya Varjanam, Rakshishyatiti, Vishvase, Guptritve Varanam, Tata, Atmanikshepa, Karpanya, Shadvidha, Sharanagati. O sea, hay seis Shadvidha, seis diferentes tipos de Sharanagati. Primero, Anukulyasya. Aceptar todo lo que es favorable. Pratikulyasya, rechazar lo que no es favorable. Rakshishyatiti Vishvasa, Vishvasa es una firme convicción, y Rakshishyatiti es un verbo, es futuro, quiere decir la tercera persona, él, Krishna, me va a proteger. Eso es nuestra convicción. Él me va a proteger, pase lo que pase. Y Goptriti Varanam, aceptarlo, verlo siempre, sea consciente que él me va a mantener. Me da de comer de cada día, el aire, el agua, ¿no? Todos los aspectos nos mantienen, a todas las entidades vivientes. Atma Nikshepa, la entrega del ser, que Atma significa todo, alma, cuerpo, mente. Y al final Karpanya. Karpanya es como Daña, es humildad, volver a ser humilde. Esos son los seis divisiones de la entrega. Si alguien a veces de vosotros preguntan, ¿y qué significa, no? Krishna dice, ríndete a mí. Nami Kamsharanam Braja. ¿Cómo se hace? ¿Qué es eso? Pues eso es la respuesta. Hay que practicar estas seis actividades, o actitudes también, y eso compone Sharanagati. Y el resultado de eso es que uno se vuelve feliz. Ahí, a ver si lo encuentro, hay un verso. Bueno, hay otros resultados, eso es el resultado final. Hay otros resultados de la entrega. Realmente el primero es que uno se libera de las miserias, o podemos decir que las miserias prácticamente se vuelven... Bueno, vamos a leer un verso que nos lo va a aclarar. En el Kapila Deva, en el tercer canto, él dice a su madre de Vahuti, cantando y escuchando constantemente acerca de mí, la suprema personalidad de Dios, los sadhus, los devotos, no sufren las miserias materiales, porque están siempre absortos meditando en mis pasatiempos y actividades. En el significado, Prabhupada dice que las condiciones miserables no perturban al sadhu, porque su mente siempre está consciente de Krishna. El interés constante de los sadhus es escuchar narraciones acerca de las actividades del Señor o de sus devotos. Como están empapados de conciencia de Krishna, olvidan las miserias materiales. Habiendo olvidado las actividades del Señor, las almas condicionadas, ordinarias, están siempre llenas de preocupaciones y problemas materiales. Por otra parte, como los devotos siempre están recordando los temas acerca del Señor, olvidan las miserias de la existencia material. O sea, no es que cuando tenemos dolor de muela que no haya dolor, o que nos cortamos algo que no haya dolor, o diferentes tipos de miserias, pero no nos perturban. Esa es la idea. El verdadero devoto puede fácilmente tolerar las supuestas miserias materiales porque su conciencia está absorta en el Señor. Eso es la explicación. Por otro lado, en general, esa condición miserable que está a nivel mental, no vamos a hablar ahora de si hay físicamente alguna molestia o dolencia o lo que sea, pero normalmente donde más se sufre es en la conciencia, en la mente. Entonces ahí sí, en el segundo canto hay un bonito verso donde se dice que un devoto puro del Señor, cuyo corazón se ha limpiado una vez con el proceso del servicio devocional, nunca abandona los pies del otro del Señor Krishna, pues estos lo satisfacen por completo, tal como un viajero se siente satisfecho en el hogar después de un viaje difícil. Y las palabras que se usan en el sánscrito es mukta sarva pariklesha. Klesha es miseria. Entonces, cuando... Y pantasva sharanam yata. Ese sharanam, Prabhupada lo traduce aquí como llegar al hogar. El refugio de los pies del otro de Krishna es como llegar a casa después de un viaje difícil y largo, después de estar en el mundo material sufriendo, al final llega a casa, llega a los pies del otro de Krishna. Entonces el resultado es mukta sarva pariklesha, uno se alivia finalmente de todas las situaciones miserables que ha tenido que sufrir en el viaje en este mundo material. Estas son algunas citas del resultado de Sharanagati. Vamos a ver, entonces. Ese proceso, Bhaktivinoda Thakur lo describe en un cancionero que tiene ese mismo nombre, Sharanagati. Él escribió varios, Gita, Bali, Sharanagati, Kalyana, Kalpataru, Gita Mali, en total casi 300 canciones, muchas canciones de Bhaktivinoda Thakur, gran autor, gran poeta, gran acharya. Y ese cancionero Sharanagati tiene 31 canciones que se... El tema son esos seis procesos. Hay siete en la humildad, ocho en Atmanivedana y luego otros en los otros. Son seis apartados en total. Pero la primera es una canción introductoria. Y ahí la podemos ahora leer la traducción. Y luego la podemos cantar. Yo tengo... 5, hemos dicho, bueno, más o menos, a ver si nos arreglamos para repartir. Y la letra, como es grande, espero que todo el mundo puede, estando al lado con 3 personas, bueno, serán para 15, o quizás uno detrás para 20. Es la canción Sri Krishna Chaitanya Prabhu Jive Doyakori. Es la canción introductoria al cancionero. Y la traducción es, por compasión por las almas caídas, Sri Chaitanya vino a este mundo con sus asociados personales y su divina morada para enseñar Sharanagati, rendición al Dios Todopoderoso, y para distribuir libremente amor extático a Dios, que comúnmente es muy difícil de obtener. Y este Sharanagati es la vida de los verdaderos devotos. O sea, es Chaitanya Mahaprabhu, como aquí vimos, él enseñó esto a Sanatana Goswami. Cuando él enseñó a Sanatana y Rupa Goswami durante varias semanas, y ese verso que hemos visto, Anakuryasya Sankalpa, es Sharanagati, y aquí Bhaktivinoda Thakur lo expresa de esa manera, que Chaitanya Mahaprabhu vino para enseñarlo, y por lo tanto, para los devotos, es Shikaya Sharanagati Bhaktarera Prana, es su prana, es como su aire vital, es la vida de los verdaderos devotos, seguir ese proceso. Los senderos de Sharanagati son la humildad, la dedicación del ser, aceptar al Señor como nuestro único mantenedor, fe en que Krishna seguramente nos protegerá, ejecución de solo aquellos actos favorables a la devoción pura, y renuncia a las conductas adversas a la devoción pura. Ahora prestar atención, el joven hijo de Nanda Maharaj, Sri Krishna, escucha las plegarias de cualquiera que tome refugio en él por medio de estas seis prácticas en conjunto. Ahí tenemos un buen consejo. Si queremos que Krishna nos escuche nuestras oraciones, nos dedicamos seriamente a practicar Sharanagati, a refugiarnos en él. Y Bhaktivinoda Thakur dice, Shune Sri Nanda Kumar, Krishna nos va a escuchar. Ahora, Bhaktivinoda Thakur nos da el ejemplo cómo hay que actuar para recibir ese beneficio. Él coloca una paja entre sus dientes, Dante Trinatokori, el símbolo de la humildad. Sanatana Goswami hizo lo mismo cuando se acercó a Sri Chaitanya Mahaprabhu, y en el Shikshastakam nos dicen Trinarapi Sunichena, volverse más humilde, más bajo que una paja. O sea, ponerse una paja en los dientes es el símbolo, y se postra frente a los dos Goswamis, Sri Rupa y Sanatana, hacer a sus pies el loto con sus manos y dice, soy ciertamente el más bajo de los hombres, Adama. Y ponemos la palabra Nararama en la Bhagavad Gita, es el Nara Adama, el más bajo, o Adama. Y dice, yo soy ciertamente el más bajo de los hombres, y lo dice llorando, por favor, se dirige a los dos Goswamis, vuélvanme el mejor de los hombres enseñándome los senderos de Sharanagati. Y la palabra para el mejor del hombre es Uttama. O sea, escuchamos esa palabra Uttama Adhikari y pensamos, nadie puede ser un Uttama Adhikari, solamente Prabhupada, quizás uno o dos más, quizás mi guru, pero no creo que nadie más. No, él dice, cualquier Adama, si practica Sharanagati correctamente, puede llegar al nivel de Uttama. O sea, es una gran promesa que tenemos. Esa canción es Ektal. No problem, ¿no? Sabes cómo hacerlo. Dos Ektal en bengalí. A ver, vamos a pedir al tocador de tambura que nos acompañe. Este no se cansa, ¿no? Nunca se queja, siempre bien afinado en su venta. A ver, voy a también indicar el ritmo y la velocidad. Lo tengo, el programa hace las dos cosas.
Krishna Chaitanya Prabhu.
empieza el cancionero, empieza con Daña. Daña es lo mismo que Carpañe, si recordamos, era lo último. Empieza con Anukulyasya, Pratikulyasya, Rakshishyatiti, Voptritve, Atmanikshepa y Carpañe. Y Bhaktivinoda Thakur da la vuelta. Empieza con lo último y va subiendo al revés. Empieza con Carpañe. Daña, el siguiente apartado va a ser Atmanivedana, que es lo mismo que Atmanikshepa. Luego viene Goptritve, Rakshishyatiti, Pratikulyasa y al final Anukulyasa. Entonces, eso es una buena pregunta. ¿Por qué? Todo al revés. No hay nada escrito. Pensando un poco, he llegado a algunas conclusiones. ¿Por qué será? Un pensamiento es que, a menos que de alguna manera desarrollamos algo de humildad, no podemos ni empezar a rendirnos, ni siquiera aceptar algo favorable o algo no favorable. En el Bhagavad Gita, Krishna también, cuando habla de conocimiento, humildad es lo primero que menciona. Cuando habla de las cualidades de los no devotos, las cualidades demoníacas, menciona tres al principio, los primeros. ¿Alguien se acuerda qué puede ser? Exactamente, es lo opuesto a la humildad. Dambha, Dharpana y Abhiman. Orgullo, arrogancia, vanidad, prestigio falso, que son muy, muy similares. Tres menciona uno tras otro. Es un verso con a lo mejor seis o siete cualidades demoníacas y tres de ellos se refieren a ese aire de sentirse muy orgulloso e importante en este mundo. Entonces, si uno se siente así, muy difícil. No es posible rendirse a Krishna. La reina Kunti, en sus oraciones, ella dice, Janmaishwarya Sutta Shrivir Eramana Madak Puman. El Puman, el hombre, el ser humano, se vuelve como Mada, loco, enloquecido, intoxicado, Eramana, por cuatro cosas que también le hacen sentirse importante y orgulloso. Janma, un buen nacimiento, una familia de buena cuna, con un, a lo mejor, un conde o, si puede ser, un príncipe o algo así. Janma, Aishwarya, mucho dinero o propiedades. Shruta, erudición, tener mucho conocimiento, un talento, alguna habilidad. Y luego Sri, belleza. Cuando se tiene una de esas, es ya causa de orgullo. ¿Qué decir si se juntan dos o tres o cuatro? Muy difícil, ella dice, una persona así no se puede acercar a Krishna con un sentimiento sincero. Sino para acercarse a Krishna, a Kinshana Gocharam, uno tiene que ya estar exhausto de todas esas cosas en el mundo material y no tener más interés en conseguir esas cosas. Pues la humildad es como un requisito para empezar a practicar sendero de Sharanagati. Veremos en las canciones de Bhaktivinoda Thakur, son siete que se dedican a ese apartado, como él hace una reflexión sobre su situación, sobre su vida. Lo escribió más o menos en los años 90 del siglo pasado, dos siglos pasados, 1890, quiere decir, él tenía ya más de 60 años. Y veremos cómo hablará muchas veces de la vejez. Nos está acercando la vejez, ese es otro punto, que cuando el cuerpo es joven, es más difícil de volverse humilde, porque tiene salud, tiene quizás belleza todavía, todavía, cuestión de tiempo. Pero es eso, la ilusión nos ciega, y es también, se observa que desesperadamente intentamos de mantenerlo. Cuando viene la primera arruga, es como el día más negro de la existencia. Uno va al espejo y no, ahí empieza la primera, o aquí de repente. ¿Y qué se pone? Botox, corriendo al cirujano, plac, ¿no? Un estiramiento, dos, tres, cuatro. Cuando vienes por la quinta o sexta vez, te dice, señora, normalmente señora, hoy en día, señor, no puedo estirar más. La próxima vez hará, y habrá una raja enorme, y la piel que ya es como un pergamino, no, pegamento, pergamino, pergamento, no da más, no se puede estirar más. O sea, sabemos que eso es un gran sufrimiento cuando empieza la vejez, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer? Pues Bhaktivinoda Thakur, él usa esa situación para demostrar, él se pone en la situación del alma condicionada, como uno, incluso esa situación tan desagradable para la mayoría de las personas, para el devoto, puede ser algo muy positivo. Que por fin viene la vejez. No, la belleza trae problemas, porque automáticamente quizás otras entidades vivientes por la ilusión se sienten atraídas a la bonita cara que uno puede tener. O sea, en ese sentido, sea un poco más feo para el devoto es una bendición. Pero la vejez normalmente implica eso, que la belleza se va yendo, y también otras facultades que permiten al cuerpo disfrutar. Entonces ahí uno puede empezar a reflexionar, a ver cuál es mi situación, qué va a pasar y qué tengo que hacer ahora. En ese sentido, la humildad que viene con esa situación está bienvenida. Pero ¿qué hacemos cuando todavía no somos tan viejos? No quiere decir que ahora, bueno, olvídalo, ya me marcho porque no me voy a, ¿no?, desarrollar humildad tan fácilmente. No, incluso todavía con la juventud, con inteligencia, con conocimiento y entendiendo la naturaleza de este mundo y las leyes de la naturaleza material, uno, incluso siendo joven, puede penetrar ese velo, esa cortina de malla que nos nubla la mente y nos hace pensar que todo va muy bien y que nos llena de orgullo, sino con Shastra Shakshus, viendo a través de las escrituras o viendo el ejemplo, como aquí vamos a ver Bhaktivinoda Thakur como lo expresa. La persona con discriminación espiritual puede ver que, aunque todavía no veo todo esto en mi situación, pero solamente ya lo veo, ya no faltará mucho, 20, 30, 40, lo que sea de años, y estaré en la misma situación. O sea, eso significa inteligencia, no dejarse engañar, que a mí no me va a pasar. Como vemos cuando Yamaraj le pregunta a Yudhishthira Maharaj cuál es lo más asombroso en este mundo, y la respuesta es que vemos que alrededor nuestro todo el mundo se muere y uno piensa, pero yo no. Todo el mundo envejece, no, yo no. Me miro, mira, qué maravilla. Uno cree que esto va a durar y durar y durar y durar y durar. Eso es ilusión, eso es maya. Y la persona con discriminación espiritual puede ver, ya detrás, un poco a la distancia, ya ve, esto ya está vendiendo y no se deja engañar. Todo eso es humildad, dainya, es el primer apartado. Y ya veremos las canciones. La primera, Gulia tomaré, luego la cantaremos. El significado es Te he olvidado, Señor, y vine a este mundo de pena y congoja. Ahora someto mi historia de dolor a tus pies de loto. Mientras aún en los insoportables grietes del vientre de mi madre, te vi frente a mí. Tú te revelaste, pero brevemente, y luego abandonaste a este pobre sirviente tuyo. En ese momento prometí adorarte, luego de tomar nacimiento. Pero el nacimiento vino, y con él la red de la ilusión mundana, la cual me arrebató todo buen sentido. He pasado mi tiempo riendo y sonriendo como un hijo acariciado en el regazo de sus parientes. El afecto de mis padres me ayudó a olvidar los dolores del nacimiento, y pensé que el mundo era muy bello. Crecí día a día y pronto comencé a jugar con otros niños. Prontamente surgieron mis poderes de entendimiento. Leí y estudié incesantemente mis lecciones. Viajando de lugar en lugar, orgulloso de mi educación, crecí saludable y mantuve a mi familia con atención indivisa. Oh Señor Harí, te había olvidado. Ahora, en la vejez, Bhaktivinoda está triste. Él llora. No te he adorado, Señor, y en vez de eso mi vida pasó en vano. ¿Cuál será mi destino ahora? La segunda, ¿no? Voy a leer las traducciones de todas. He pasado el tiempo con gran fe en los placeres de la erudición mundana. Nunca había adorado tus pies de loto, pero ahora eres mi único refugio. Sin parar de leer, mis esperanzas crecían, ya que consideraba que el conocimiento material era el verdadero sendero de la vida. ¿Cuán inútil era esa esperanza? ¿Y cuán débil probó ser ese conocimiento? Ahora sé que este conocimiento es ignorancia. Todo el conocimiento mundano no es más que el poder de la energía ilusoria del Señor Maya y un impedimento a tu servicio. Hace del alma espiritual eterna un asno, trayendo infatuación a su vida. He aquí un tal asno que ha llevado por tanto tiempo en sus espaldas la carga de la existencia material. Ahora en mi vejez, por querer el poder de disfrutar, nada me complace. Ahora la vida se ha vuelto agonía. Ese conocimiento se ha vuelto ignorancia y su dolor ardiente se ha vuelto intolerable. El conocimiento mundano se ha vuelto exactamente como un dardo puntiagudo. Oh Señor, no hay otro placer en este mundo que tus pies de loto. Así pues, Bhaktivinoda, abandonando todo conocimiento mundano, hace de tus pies de loto la suma y sustancia de su vida. En la tercera, dice, de joven, deseaba mucho ganar dinero. En ese momento, teniendo en mente los códigos de la religión, tomé una esposa. Juntos establecimos un hogar. Desperdiciamos mucho tiempo. Tuvimos muchos hijos e hijas. Mi corazón endureció. La carga incrementaba día a día. Sentí que mi vida llegaba a un límite. Vino la vejez, me arrebató y tornó a mi mente caprichosa y disturbada. Ahora las enfermedades me disturban. Y la ansiedad constante me ha afiebrado. Mi corazón arde por la falta de satisfacción y no veo salida alguna. Todo es oscuridad y estoy muy asustado. La corriente de este río mundano es fuerte y no cede. Una muerte sombría y espantosa se acerca. ¿Cómo desearía poder abandonar todos mis apegos mundanos? Yo te adoraría, oh Señor, pero esta es una esperanza inútil. Ahora, por favor, escúchame, oh Señor, puesto que estoy profundamente desamparado, Bhaktivinoda dice, sin tu misericordia todo está perdido. Por favor, dame el refugio de tus pies de loto. En la cuarta, reflexiona sobre la situación de la mayoría de nosotros y expresa, mirando hacia atrás, cómo se ha comportado en la vida. Dice, soy un impío, pecaminoso, y les he causado graves ansiedades y problemas a los demás. Nunca dudé al ejecutar actividades pecaminosas para mi propio disfrute. desprovisto de toda compasión, solo concernido con mis propios intereses egoístas, me llenó de resentimiento al ver felices a los demás. Soy un perpetuo mentiroso, y la miseria de los demás es una fuente de gran placer para mí. Los deseos materiales en el centro de mi corazón son ilimitados. Estoy lleno de ira, dedicado al orgullo falso y a la arrogancia, intoxicado por la vanidad y confundido por los asuntos mundanos. La envidia y el egoísmo son los ornamentos que llevo. Arruinado por el dormir y la haraganería, me resisto a todas las acciones piadosas. Sin embargo, soy muy activo y entusiasta para ejecutar actividades malvadas. Por reputación y fama mundanas, me ocupo en la práctica del engaño. Así soy destruido por mi propia codicia y siempre estoy lujurioso. Un hombre vil y malvado como este, rechazado por todas las buenas personas, es un ofensor constante. Yo soy tal persona, desprovisto de todas las buenas obras, por siempre inclinado hacia el mal, rendido y perdido por varias miserias. Ahora en la vejez, desprovisto de todos los medios del éxito, humillado y pobre, Bhaktivinoda somete su historia de congoja a los pies del Señor Supremo. La 5. Escucha, oh Señor, mi historia de desolación. Bebí el mortal veneno de la mundanalidad, pretendiendo que era néctar. Y ahora el sol se está poniendo en el horizonte de mi vida. Pasé mi niñez jugando, mi juventud en búsquedas académicas, y no surgió en mí ningún sentido del bien o del mal. En mi joven virilidad levanté un hogar y me establecí en el hechizo del disfrute material. Los hijos y amigos se multiplicaron rápidamente. Pronto llegó la vejez y toda la felicidad se marchó. Sujeto a la enfermedad, perturbado y débil, todos mis sentidos están débiles ahora, mi cuerpo atormentado y exhausto y mi espíritu cabizbajo en ausencia de placeres juveniles. Desprovisto de incluso una partícula de devoción, sin ninguna cultura, ¿qué ayuda puede haber ahora para mí? Solo tú, mi Señor, el amigo de los caídos. Soy ciertamente caído, el más bajo de los hombres. Por favor, por lo tanto, elévame a tus pies de loto y libera con ello a este Bhaktivinoda. La 6. A tus pies suaves como hojas recién brotadas, ofrezco esta humilde plegaria. Esos pies le dan refugio a las almas caídas que arden bajo el calor de la existencia material. Pero yo abandoné su refugio y ahora mi mente, abrasada por el fuego de la mundanalidad, se ha secado como un desierto. Yo no encuentro fuerzas para continuar. De esa manera paso mis días lamentándome. Ahora mi único deseo es por tus pies de loto, oh Señor de los mansos y humildes. ¿Ha habido alguna vez un alma tan desdichada como yo? Por favor, sé misericordioso y otórgame la asociación de tus devotos, puesto que por saborear el placer de escuchar tus pasatiempos, abandonaré todo lo malo. Una esperanza anima a mi alma, pasar día y noche en tu divina morada cantando tu santo nombre. Tu insignificante sirviente Bhaktivinoda ruega por un lugar en la deliciosamente refrescante sombra de tus pies. Y la última, que es distinta. Ahora ve una esperanza y la solución a toda esa situación tan desesperada. Dice, una mente malvada me trajo a este mundo, Señor, pero uno de tus elevados devotos puros ha venido a sacarme. Me vio tan caído y miserable que tuvo piedad y vino a decirme, oh humilde alma, por favor escucha esta nueva noticia, pues alegrará tu corazón. Sri Krishna Chaitanya ha aparecido en la tierra de Navadvip para liberarte. Él ha conducido a salvo a muchas almas miserables como tú a través del océano de la existencia mundana. Para cumplir la promesa de los Vedas, el hijo de un brahmana con el nombre de Mahaprabhu, de complexión dorada, ha descendido con su hermano el Avaduta Nityananda y juntos inundaron toda una vía con éxtasis divino. Sri Chaitanya, quien es Krishna mismo, el hijo de Nanda, ha salvado al mundo al distribuir libremente su propio santo nombre. Ve tú también, yo recibo tu liberación. Oh Señor, escuchando esas palabras, Bhaktivinoda ha llegado llorando a la planta de tus pies de loto y cuenta la historia de su vida. Hay esperanza. Dice que muchas almas miserables como tú han podido cruzar el océano de la existencia material por la misericordia de Sri Krishna Chaitanya. Y Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadara, Shivas, Adi, Gaurava Parivla, todos los devotos del Señor Chaitanya. Ok. ¿Alguna pregunta o algún comentario sobre esto? Si no, cantaremos Buriya Tomare. Vamos a leer de nuevo el significado.
Sí, sí. Tengo una pregunta. Un día en el trabajo estaba leyendo el cancionero, ¿no? Y una compañera del lado lo agarra y lo comienza a leer y me dice, ¿qué es esto? Y yo le digo, es poesía.
Bien.
Y bueno, se pone a leer y dice, ¡ay, qué dramático! Dice.
¿Y qué ¿Cuál era?
¿Qué negatividad?
¿Qué canción era? ¿Esa?
Eran canciones, sí, de Vishwanatha Chakravartitaku, de Vishwanatha, leer un poco. Y me dice, al final, ¿qué diferencia hay con lo que haces vos, tu religión, me dice, con el catolicismo, que dice mi culpa, mi gran culpa? Es lo mismo, me dice. Y yo quedé como, sí, lo que pasa es que es poesía. Pero bueno, no sé cómo... ¿Cómo se puede tomar o explicar o tratar de...?
Quizás ahora sabes un poco más, ¿o no? Después de que hemos comentado.
Sí, que son sentimientos que no son comunes. O sea, no
sí,
son...
Sí, pero eso es la realidad.
Es la realidad, claro.
¿No? Mi culpa, pues a ver, sí. ¿No? O sea, no, la gente piensa que sí, la vida es... Depende de su situación, pero la esperanza es que sí, todo saldrá bien. ¿Sí? Es para disfrutar el momento y en general pasarlo bien, no pensar en esas cosas. ¿No? Es como algo que molesta si alguien empieza a hablar sobre esos temas que no. O la muerte, por ejemplo, no me hablas de esto. Ya vendrá en su momento, ahora déjanos disfrutar. O los ingleses dicen, eat, drink, be merry, tomorrow we may die. Nos vamos a comer y beber y pasarlo bien porque mañana quizás ya nos morimos. Sí, esa es la filosofía, aprovechar el momento. Y en España, por lo menos, no sé aquí, pero la juventud tiene la idea como la vela, en vez de solamente un lado, quémalo de dos lados. Es más intenso, es más breve, pero es más intenso. Porque quién sabe cuánto va a durar, si no hay solamente un lado, a la mitad ya se acaba, ¿no? De dos lados ya, pum, y se acaba, ya está.
La filosofía es esa,
¿no? Sí, ¿no? Es tremendo. Entonces, claro, pero la realidad es, ¿no? Bhaktivinoda Thakur es como vemos, habla ahora en la vejez. Porque cuenta toda esa situación. Cuando era joven, esto, lo otro, y pensaba esto, y en Maya, estaba en ilusión. Pero ahora veo lo que realmente hay. Eso es el punto. Por eso dije que sí, para una persona relativamente joven o joven, es más difícil. Pero con discriminación espiritual, si de alguna manera recibe la misericordia del Señor y sus devotos, podemos ver las cosas, incluso desde niño. Por lo tanto, Prahlad Maharaj, ¿qué dice a sus compañeros de clase? Kaumana, Achare, Pragyo, Dharman, Bhagavataniha. Pragyo es alguien inteligente. Y Kaumara, desde niño, desde los 5 años, Kaumara es de 5 a 10. Kaumara, Achare, Pragyo. Un Kaumara, un chiquitín, un pequeño, inteligente, Dharman, Bhagavataniha. Va a comprender que el Dharma, Bhagavad Dharma, eso es lo que hay que dedicarse. Porque Manushya Janma Dulava, la vida humana se obtiene rara vez, Dulava, no es Dulava, Lava significa alcanzar, lograr, obtener algo, y Dur es difícil. No es que, en cualquier momento soy humano, no, Dulava, muy difícil de obtener, No lo sabemos, pero eso es lo que es la realidad. Y aunque sea Arta Adrubam, no es para siempre, es temporal, Artadam nos puede dar Arta, lo que es nuestro propio interés, el beneficio más grande. Entonces, no depende de la vejez. Por desgracia, sí, normalmente no podemos, no somos capaces de ver todo esto cuando somos jóvenes. Y quiere decir, de niños, normalmente el niño juega, es realmente tonto. Y se perdona porque es un niño. Pero cuando un adulto se comporta como un niño, no se perdona. Se critica. Mira, es que hace el tonto. Hacer el tonto. ¿No? Un adulto que se comporta como un niño, jugando y haciendo el tonto. Se dice, ¿qué le pasa? No entiende la vida es seria. Pero claro, la gente seria significa que hay que trabajar para poder disfrutar. Pero en realidad, desde el punto de vista espiritual, hacer tonto es eso, perder tiempo con actividades que no traen ningún beneficio permanente. Entonces, poesía sí, pero tiene un significado muy profundo, y si lo comprendemos, todo lo que ¿no? se explica aquí, cuando vienen personas, o sea, nos encontramos con personas así, quizás se podría intentar de mostrarlo. Mira, lo que dice poéticamente es esto, pero en realidad no solamente es un poema, que lo disfrutamos recitando, ¿no? Como a veces un poema muy bonito. Y... No, tiene un significado que está para despertar conocimiento, o sea, darnos conocimiento real y despertar el alma. Jiv Jago, que estamos dormidos, a ver si nos damos cuenta qué está pasando. A tiempo, no como él dice... Por eso muchas veces, ahora ya es tarde, ¿no? Ahora lo veo, pero ya estoy en una situación prácticamente de pena, desamparada, y qué fuerza tengo ahora para hacer lo que haga falta en la vida espiritual, es un poco tarde. Por eso decís, no esperes hasta de viejo. La vida es, déjame, ¿no? Ya de viejo o vieja ya me ocuparé de Dios, pero ahora tengo otras cosas que hacer, cosas más importantes. No hay nada más importante que esto, pero... Ahí falta pratya, un poco de inteligencia, que se puede hacer. Pero se puede, si no hay inteligencia, pues toma pasada, kirtan, que se va. ¿No? También se desarrolla la inteligencia de alguna manera. Bien, vamos a hacerlo, bulia tomare y descansamos un poquito.
Thank you.